15 minutos sobre las 12 del mediodía. A esta hora, cada miércoles, conocen que, si siguen habitualmente la programación de la mañana de Radio Ubrique, que llega a nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, la Escuela de Salud. Gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y hoy en directo. La semana pasada no pudimos, así que hoy estamos en directo y encantado, como siempre, de estar con todos ustedes.
Como siempre, con muchas cuestiones que vamos a abordar, además con la insistencia y la posibilidad a nuestros oyentes de que participen con nosotros, hoy si cabe más que nunca, ahora les comentaremos por qué, en un día, por cierto, muy destacado, lo hemos visto a través de los medios de comunicación, cómo se hacen eco de ese Día Mundial frente al cáncer de mama, ¿no?
Efectivamente, es un tema importantísimo, tiene su Día Mundial, como es lógico, y el tema que hemos escogido para hoy, por supuesto, no podía ser otro que el cáncer de mama.
Recordamos que, además, hay que destacar la presencia precisamente en nuestra localidad de una unidad móvil para la detección del cáncer de mama. Hoy, en ese sentido, ha estado el delegado de salud visitando esa unidad esta mañana. Es un apunte informativo que le llevaremos al mediodía. Lo dicho, vamos a hablar, por supuesto, como tema principal del cáncer de mama. Las preguntas, ya saben que pueden colaborar con nosotros dejándonos las cuestiones que deseen, pero la primera, por ejemplo, que tenemos por aquí, que abordaremos seguro, ¿qué diferencia hay entre fascitis plantar y espolón del talón? Eso para finalizar. Y ahora vamos a comenzar con nuestro apartado de noticias, que destaca que el 20% de las visitas a urgencias son prevenibles, pero que vamos a unir también con un tema de ámbito puramente local, y es la reunión que se producía en el día de ayer, el taller de formación para el impulso y desarrollo de la acción local en salud. Este gran título que, en definitiva, viene a hablar de la puesta en marcha de un grupo de trabajo para ver cuáles son las necesidades, la situación actual de la salud, de la asistencia en cuanto a salud en nuestra localidad, y ver cuáles son las necesidades de presente y de cara al futuro, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente, ayer, organizado por la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, y que lleva Virginia Bazán, y que posiblemente, lo más seguro, que próximamente ella dé informe más amplio sobre lo tratado ayer y lo que se va a tratar en el futuro. Solamente decir que ayer en la reunión los ponentes coincidieron en que lo tratado allí se le diera difusión a toda la ciudadanía de la importancia que tiene detectar los problemas de salud que cada particular, cada uno en particular o como colectivo detecta en Ubrique, para, una vez conocidos estos problemas, pues intentar darle solución lo más rápida y eficazmente posible. Se tocaron muchos aspectos, otros aspectos se van a tocar, entre ellos uno de los aspectos era una relación de personas, a juicio de todos los que están allí, éramos unos 30 y tantas personas, a juicio de estas personas, para que se formara un grupo de aproximadamente 8 o 10 de todas las que se propusieron, y que recogieran toda esta información de todos los ciudadanos de Ubrique para aquellas cosas que consideren que pueden mejorar nuestra salud, hacer una relación y nombrar los grupos para aplicarlo. El ayuntamiento se ha comprometido totalmente a buscarle solución a todos estos temas y yo creo que es una cosa muy interesante. Por tanto, hoy miércoles, ahora son las 12 y 20 de la mañana, el programa durará aproximadamente unos 40-45 minutos. Invito a todos los oyentes de Radio Ubrique ahora que aquellos temas de salud que consideren interesantes, que deben ser abordados y solucionados, que nos lo indiquen, me lo pueden indicar aquí a Radio Ubrique llamando por teléfono o por otros medios que ya pone a disposición Radio Ubrique de todos los oyentes, el WhatsApp y demás, para ir tomando nota. Ya digo, yo como parte de este proyecto, que allí, por ejemplo, se habló, yo propuse, había que proponer cada persona dos temas, yo propuse, por ejemplo, uno era un problema de Ubrique, era un déficit todavía bastante grande de educación para la salud, no solamente en Ubrique, en toda España, en muchas partes del mundo, pero en fin, en Ubrique todavía, y el problema es que faltan recursos. Yo, a título particular, pues hago lo que puedo, estoy jubilado, tengo tiempo, hago talleres, cursos y demás, y además me gusta, ¿no? Pero en fin, la administración, el ayuntamiento también se está volcando en educación para la salud y en actividades sanitarias, pero queda mucho. Tanto es así que ayer se pusieron de manifiesto por parte de muchos de ellos, pues todas estas deficiencias en conocimiento sobre sobre la salud, ¿no? Particular. Después yo también una cosa que puse es que no se pueden consentir consultas teóricamente de 6 minutos en la agenda, pero que no son ni de 5 minutos siquiera. ¿Y por qué? Porque sí, en la agenda te ponen cada 6 minutos un hueco, pero después te ponen bis, que decimos los médicos, es personas que no pueden esperar porque hay 4 o 5 días de demora o 2 o 3 días, y entonces te lo acumulan al médico, y entonces esos 6 minutos se quedan en 4 o en 3. Y es imposible, o un médico que está de vacaciones, no ponen sustituto, o un enfermero, o un auxiliar de clínica, entonces las prestaciones, la calidad de las prestaciones bajan enormemente. Entonces, esto debe estar perfectamente solucionado, porque es el día a día. Está muy bien, hemos dicho muchas veces, las células madre, todas estas cosas de investigación, pero el día a día la gente se muere. La gente sufre, la gente no es bien atendida en el sentido de dedicarle el tiempo que necesitan, por mucha voluntad que se ponga por parte del profesional. A mí me han comentado, por ejemplo, que en pediatría, en verano, hay 2 pediatras en Ubrique. Por ejemplo, solamente queda uno cuando el otro está de vacaciones y llega a ver 50, 60 niños. Es decir, a menos de 5 o 4 minutos. ¿Cómo va a ser una exploración? ¿Y cómo termina ese hombre? ¿Cómo hace una exploración? Meterlo en el ordenador para explicarle a la madre el tratamiento. Es que es imposible. Se te puede pasar cualquier cosa, cualquier enfermedad grave. Entonces, eso es lo que yo propuse. Seguramente nuestros oyentes en Radio Ubrique tenga algún aspecto que crean que es mejorable, no solamente a nivel del centro de salud, sino de otro aspecto de la salud pública, pues ahora tienen la oportunidad, bueno, y también a través de otros colectivos, de otros representantes, yo estoy hablando ahora de Radio Ubrique y el programa que llevamos, que llamen ahora a Radio Ubrique y nos digan aquellos aspectos que consideran mejorables. Otra cosa que dijeron, por ejemplo, era cómo las ambulancias que transportan a personas con cáncer para hacer, por ejemplo, radioterapia, pues hacen la ruta de los pueblos blancos, que salen aquí a las 9 de la mañana, a las 8, y llegan a las 5 sin comer. Y a lo mejor la radioterapia duró 15 minutos en Cádiz, pero empiezan a darle vueltas por todos los pueblos, soltando y cogiendo pacientes, y eso es, la verdad, un palizón para una persona que ya está débil, es infrahumano, ¿no? En fin, son algunos aspectos que yo he puesto, pero que ahora tienen todos los oyentes de Radio Ubrique la oportunidad, ya sea por teléfono, por WhatsApp o por, como veo, por correo electrónico, pues indicar, yo iré tomando nota de todas estas cosas y procuraremos darle una solución lo más inmediata posible. Así que
pues esta invitación queda en el aire. Decíamos por eso que hoy, más si cabe, íbamos a contar más, hoy íbamos a solicitar más su colaboración, además de las preguntas que abordamos al final del programa. Pues también esas cuestiones, sugerencias, propuestas que crean que pueden venir a beneficiar a nuestra localidad en cuanto a lo que es la asistencia en materia de salud. Así que, evidentemente, pocas cosas más importantes que esto, desde luego, y tienen esa oportunidad de dejarnos sus propuestas, sugerencias, y Antonio además se va a encargar de vehicular, de transmitir esas propuestas hasta el órgano competente, que es este grupo de trabajo que se ha conformado.
Y además, en fin, yo llevo 21 años en Ubrique, y ya yo creo que muchos saben y me conocen que cuando yo soy a piñón fijo, cuando yo veo una cosa clara, muy clara, que es justa y que es abordable, que es viable, que no es económicamente, no es una cosa prohibitiva ni mucho menos, sino son cosas simplemente muchas veces de organización o de un pequeño presupuesto. Yo a esto soy a piñón fijo, ¿eh? Es decir, que no sé, soy una roca en ese aspecto, en otro aspecto seré muy blandillo, pero hay ciertas cosas, así que lo que esté en mi mano y realmente sea justo y viable y se pueda conseguir, pues como los especialistas médicos, eso. Si hace falta estar 10 años, 10 años estaremos dando el callo hasta que se consiga.
Pues todo eso en torno a, insistimos, ese encuentro que tenía lugar en el día de ayer, sobre el que le informábamos, el taller de formación para el impulso y desarrollo de la acción local en salud, que va a trabajar en el diseño de ese plan local de acción en salud en nuestra localidad. Y todo ello, además, Antonio, al hilo de uno de los temas que se abordaba, era, por ejemplo, el de urgencias, ¿no? Y veíamos, en cuanto a los medios de comunicación, una de las últimas noticias, uno de los titulares señalaba que el 20% de las visitas a urgencias son prevenibles.
Efectivamente, este pasado domingo, 17 de octubre, salía a los medios de comunicación un comunicado en el que se decía que el 20%, una de cada cinco, de las visitas a urgencias se pueden prevenir. Este artículo, una vez desarrollado, pues nos dice mucha más información. Esto fue a raíz de un congreso anual de especialistas encargados de pacientes que acuden a urgencia en fase aguda a nivel europeo, un estudio con muchísimos pacientes y, ya digo, fundamentalmente, ya digo, aunque en Europa hay muchos de estos pacientes son también españoles, como es lógico. Y entonces todos estamos de acuerdo, los profesionales, en que se acude muchas veces a urgencia hospitalaria, pero no solamente a urgencia hospitalaria. Ayer, por ejemplo, se puso de manifiesto en la reunión que antes citamos que, por ejemplo, aquí en Ubrique se acude a urgencias en la mayor parte de las veces sin motivo. Sin motivo de urgencia, me refiero. Simplemente porque su médico de cabecera tiene una demora de 3, 4, 5, 6 días. Digo simplemente entre comillas. Porque si no hubiera esa demora, no irían a urgencia. Y al menos dice, bueno, pero es que aunque haya demora, hombre, si es para una analítica que tú te haces todos los años, no te lo van a hacer en urgencia. Y si es para un dolor de hombro, que llevas 2 meses con él y te has tomado paracetamol, tampoco es motivo para ir a urgencia. Si has estado 2 meses, puedes sacar el número para tu médico. Pero el problema de Ubrique muchas veces es el trabajo, que se trabaja en cadena, en la fábrica, otras veces personas que trabajan fuera y se van a la 8 y no llegan hasta más tarde. Otras veces, a lo mejor es, que digo yo, vas tú por la mañana porque has tenido un dolor de muela intensísimo, pero no quería molestar, a lo mejor el médico que está de noche, y cuando vas no te dan número hasta 3 días, pues pide un número urgente o vas por la tarde porque ya no puedes volver 2 veces, tienes que trabajar, tienes que salir. En fin, hay una cosa de organización que hay que tratarla. Hay que tratarla en este grupo que se va a formar y que son, por ejemplo, estos casos de centro de salud. Otros pueden ser, por ejemplo, el que ocurre de sanidad. No solamente me refiero a enfermedades, sino prevención. Por ejemplo, hay bares, según me han comentado mujeres, que yo he hablado con ellas, a raíz de una vez escuché o vi un chiste, no me acuerdo, algo así era, cuando una señora entra al baño, al servicio de un bar. Bueno, los hombres, para nosotros entrar, por ejemplo, a orinar es muy fácil, pom, 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 y terminamos. Pero una señora, por ejemplo, en invierno, lleva su abrigo, lleva su bolso, además lleva mejor faja, bueno, puede entrar en el baño, pues ahora resulta que el baño no tiene pestillo, que el baño, por ejemplo, no tiene una persita, aunque sea de plástico de este que vale 50 céntimos, donde colgar el bolso, donde colgar, que digo yo, el abrigo, aquello está sucio, el bolso no sabe si ponerlo en el suelo, en fin, una serie de circunstancias muy estrecho aquello, pues todas esas son circunstancias que ayer se valoraron en el sentido de que muchas veces uno no va a un bar o un restaurante o a un sitio simplemente por el baño. El baño, el que no tenga un grifo de estos de presión que se cierra solo, que eso vale baratísimo, sino que son de rosca, que entra uno al baño, se abre el grifo para lavarse las manos y después a la hora de cerrar tiene que tocar un grifo que ya está sucio, te vuelve a ensuciar otra vez eso. Y después para secarte las manos no hay donde secarse, o tiene que coger papel higiénico para poder secarte las manos. Bueno, pero eso yo no voy más a ese bar, eso está claro. Ni a ese restaurante, por muy bien que sea la comida. Y sin adentro siquiera decir la cocina está limpia. El baño de un bar, de un servicio público, de un restaurante, de lo que sea, nos dice cómo es ese bar. Y cómo le decir que, lo digo por si alguien de los bares no está viendo todavía, pues que tomen nota que nos fijamos en esos detalles. Que es una mala impresión no tener donde secarse las manos o no tener jabón. Y si es que se lo llevan, bueno, pues si se lo ya compre usted otro que vale 20, 1 euro, vale una botella, y si no, lo pongan usted antivandálico, como lo hay en la piscina municipal, que es extraordinario, está muy bien. Ayer estuve en la piscina municipal de La Reunión, y allí los baños, dice, son antivandálicos, no vale tanto, y entonces, para evitar el vandalismo, pero en fin, que tampoco, si hace falta, pues se pone otra vez. Pero eso da la imagen de un restaurante, y eso evita muchas enfermedades. El lavarse bien las manos, estamos hablando de medicina, hay un estudio reciente donde dice que evita o previene de más de 200 tipos de enfermedades que se transmiten por las manos sucias, y muchas veces en, ya digo, los baños, ya sea de privados, de bares, restaurantes o tiendas, o públicos, que muchas veces los públicos, dependiendo de los ministerios, del ayuntamiento, también tienen mucha deficiencia. Al menos no tienen ni siquiera un pestillo para que cuando uno está adentro pues puede tener una cierta intimidad, y tiene que estar con el pie o con la mano parando la puerta para que nadie entre, tanto en el baño de señora como en el de caballero, así de claro.
Bueno, pues ya decimos que ese apunte, ese titular hablaba de que el 20% de las visitas de urgencia son prevenibles, y un estudio realizado en Alemania, ¿no?
Efectivamente, bueno, está realizado en Alemania, pero es una reunión europea y por lo visto coincidían todos de que este es un problema a nivel internacional, ¿no? Entonces, aquí la educación para la salud es explicar a las personas que es realmente una urgencia, que no urgencia, darle la facilidad de que cuando no sea una urgencia pues hay un servicio que no sea tan caro como un hospital y además más asequible, donde haya un filtro, donde diga, mire usted, esto es un resfriado, tómese usted hoy mismo un paracetamol o lo que sea, y no hace falta que venga su médico porque va a contagiar a todos los que están allí. Esto en 5 días, pero antes te han valorado o te han dado una pauta. ¿Por qué? Porque tú fuiste a urgencia porque te creías que es que a dónde había que ir. Dices, para mí esto es urgente. Y entonces nadie te ha educado, nadie te ha enseñado. Entonces, hace una buena enseñanza, ya allí decían desde los colegios y desde las casas. Muchas veces los padres no tampoco reciben esa formación, ¿cómo la van a transmitir a los hijos? Y los colegios, los profesores, que yo sepa, yo conozco a mis profesores, ellos no reciben clases en la facultad o en la escuela de magisterio sobre cómo ayudar a los niños a tener hábitos saludables o a prevenir enfermedades. Es decir, eso sería cuestión de otra materia, de que aumentaran el número de profesores y aumentaran el número de clases, de horario escolar, que sean 20 horas diarias de clase o 30, porque ya los pobres, los maestros, según tengo entendido, ya están que no saben dónde van a meter tanta materia, ¿no? Es decir, es un problema que no es nuestro, pero que ahí está.
Pues eso en el apartado de noticias, de actualidad. Nos vamos a quedar ya con el tema de la jornada y sin duda pasa por la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hay que decir que cada año 26.000 mujeres descubren que tienen cáncer de mama en nuestro país. Uno de cada 8 ciudadanas en España pues lo hará a lo largo de su vida. Porque el tumor, al parecer, sigue siendo el tipo de cáncer más frecuente en la mujer, representa el 29% del total. Así que son cifras que ponen de relieve lo que todos sabemos ya, y es la importancia de la prevención y la detección a tiempo, ¿no?
Efectivamente, el cáncer de mama que celebramos hoy, entre comillas, eso de celebrar, pero sí, en parte sí, porque el cáncer de mama, la noticia que celebramos hoy, pues tiene dos partes, una parte mala y una parte buena. Vamos a decir, a mí me gusta siempre decir primero la parte mala, para así después nos quedemos más contentos con la buena. La mala es que precisamente se celebra porque el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en España en mujeres con edad comprendida entre los 45 y 55 años. La primera causa de muerte en mujeres entre 45 y 55 años por cáncer. Es el tumor más frecuente, maligno en la mujer. Y la parte buena, que si se detecta a tiempo y se trata a tiempo, en la inmensa mayoría de los casos se curan totalmente. Más de 9 de cada 10 pacientes, si se descubre y se trata a tiempo, se curan perfectamente. Así que esta es la parte buena, que otros tipos de cáncer al menos no tienen este porcentaje tan elevado, y además se están haciendo numerosos estudios, cada vez están saliendo medicamentos que si no lo curan totalmente, lo van atrasando, y al atrasar el desarrollo del cáncer, pues permiten que nuevas medicaciones vayan surgiendo, que entonces lo vuelven a curar o a tratar. Por ejemplo, ahora mismo está muy en boga y muy avanzada el avance de inmunoterapia, es decir, que el propio cuerpo, a través de unos fármacos que le damos, facilitamos que nuestro cuerpo fabrique defensas contra el cáncer. Si nosotros mismos, es como si a los soldados se le dan armamento moderno, ultramoderno. No es lo mismo tirar un soldado con flechas o con ondas más tirar piedras que si le damos un rifle de alta precisión o le damos un bazooka, ¿no? Así es, pues le estamos dando cuerpos con los nuevos medicamentos que están saliendo, no solamente para el cáncer de mama, sino para otros muchos tipos de cánceres, pero en fin, hoy estamos hablando de cáncer de mama. La inmunoterapia, es decir, el tratamiento para que nuestro cuerpo fabrique defensas, es un arma que está a la orden del día. Cada día salen cosas nuevas y lo que ayer no tenía solución o era una solución provisional, actualmente pues es fantástico, ¿eh? Así que esta es la parte buena. Yo digo, muchos cánceres, pero estamos hablando de cáncer de mama, y que no hay que tenerle miedo. Explorarse, ahora lo veremos, explorarse, hacer una serie de cosas que ahora veremos, diagnosticarlo precozmente con los síntomas que ahora veremos, y saber que hay que sospecharlo en ciertas condiciones, porque hay una serie de factores predisponentes. Hay mujeres que tienen mayor facilidad de tener un cáncer de mama en un futuro que otras. hay ciertas circunstancias que favorecen la aparición de cáncer de mama, que si te parece, pues las vemos y después vemos la sintomatología que da, ¿no?
Sí, vamos con esos factores de riesgo, ¿no? Igual sería el perfil de la mujer, podemos decir, porque es verdad que también en el hombre se puede producir, pero hay menos de un 1%, es muy raro.
Sí, menos de todos los cánceres de mama, solamente uno de cada 100 o menos es en el hombre. Yo lo he visto aquí en Ubrique, pero en fin, que es muy raro.
Uh-huh. Así que decimos, ¿cuál sería el perfil, por tanto, de la mujer con esos factores de riesgo?
Bueno, la edad es importante. Es decir, la edad, lo más frecuente que sea a partir de los 40 años. Aunque yo he visto casos en chicas con 18 años. Y hay chicas que pueden tener 20 años y tener cáncer de mama, pero no es frecuente. Es decir, se da, pero no es frecuente. Lo frecuente que sea a partir de los 40 años. Digo, puede tenerlo a los 35, a los 30, a los 20, pero a partir de los 40 es cuando hay mayor incidencia. También importante la herencia. Cuando en la familia ha habido un familiar cercano, como puede ser una hermana, la madre o una hija, que haya, pues indica que hay posibilidad, mayor posibilidad de tener tú, esa persona, cáncer de mama, cuando hay un familiar directo. Porque en uno de cada cinco casos de cáncer de mama hay un familiar que lo ha tenido. Directo me refiero cercano, no un tatarabuelo y después nadie más, sino no, madre, hermana o hija. Esto además está perfectamente estudiado porque hay unos tipos de genes. Genes son lo que se transmite de una persona a otra, los caracteres que son cancerígenos, se llaman oncogenes, que facilitan la aparición de cáncer, en este caso de cáncer de mama. Otro, por ejemplo, es la obesidad. Las mujeres obesas tienen mayor frecuencia de cáncer de mama. No haber tenido hijos, las mujeres que no han tenido hijos también tienen mayor frecuencia. Comenzar la regla antes de los 12 años es otra de las causas que también hacen que aumenten estas personas en comparación con las demás. O tener la menopausia después de los 55 años. No quiere decir que vaya a tener cáncer de mama, ni mucho menos, pero favorece la aparición. Y tomar medicamentos con estrógenos, con hormonas. La menopausia, pues muchas veces, pues antes se daban medicamentos con estrógeno, en algunas enfermedades se dan medicamentos con hormonas, hormonas femeninas, los estrógenos son hormonas femeninas, y que para el tratamiento de algunas enfermedades, pues se da. Pero, en fin, siempre con los efectos secundarios que vemos los prospectos, que si lo leemos no tomamos ningún medicamento, por supuesto, pero en fin, a veces que es necesario, y que esta hormona femenina, por ejemplo, también los anticonceptivos de algunos tipos que llevan estrógeno, que pues pueden favorecer la aparición de cáncer de mama.
Mm-hmm. Hemos insistido desde el principio que la detección precoz es fundamental, así que, ¿qué es lo que, cómo puede sospechar una mujer que pueda tener cáncer de mama?
Pues yo creo que de abuela, tatarabuela y todas estas cosas se ha ido transmitiendo, y en fin, y además uno se asusta aunque aparezca en otro lado, no solamente la mama, el bulto. El bulto. Un bulto en la mama es el primer signo de sospecha, no quiere decir que sea cáncer, porque puede ser un bulto benigno. Bulto benigno es aquel, hombre, un bulto dice, hombre, un bulto siempre es un bulto, sí, pero hay bultos que no se extienden, que no crecen y que no te matan, ni te producen daño. Solamente es antiestético o a lo mejor un poquito de molestia, esos se llaman benignos, porque no te matan ni te provocan complicaciones. Pues bien, el cáncer de mama es un tumor maligno y se manifiesta por un bulto. Entonces, claro, pero un bulto dentro de la mama tú no sabes si es benigno o maligno. Es decir, tú sabes que tiene un bulto, entonces se te pone la oreja tiesa porque dice, oye, tengo un bulto, ¿será benigno o maligno, no? Entonces, eso es lo primero que hay que detectar, es si la mama tiene un bulto, para saber luego si es benigno o maligno. ¿Y cómo se detecta un bulto en la mama, una persona? Pues tocándose la mama, la autoexploración mamaria. En el Centro de Salud de Ubrique, los servicios de enfermería y de matrona enseñan, hay talleres que enseñan a las señoras y a las mujeres en general a tocarse las mamas, es muy sencillo, pero como todo tiene su pequeña técnica, para detectar un bulto precozmente. Una vez, hay veces que no se nota un bulto, porque a lo mejor el bultito está muy profundo y lo existe, entonces muchas veces lo que aparece sin bulto o con bulto es dolor. Dolor en una mama, pero que solamente se da en uno de cada 10 casos. En cada 10 cánceres de mama solamente el dolor es el que aparece.
O sea, que no tiene por qué aparecer dolor.
Pero si ya aparece, pues hay que sospecharlo. Uh-huh. Un bulto, un dolor que es persistente, no que hayas dormido y te hayas pillado con el brazo la mama y te moleste, ¿no? Eso desaparece en 24-48 horas. Es un dolor persistente que lleva varios días y que no se te quita. También hay veces, no es frecuente, pero que ocurre, secreción por el pezón. El pezón, a no ser que estés dando de mamar, no tiene ningún líquido. Pero, en fin, sin dar de mamá, pues aparece un líquido que puede ser transparente o, en fin, o un poquito turbio, o puede ser de sangre. No quiere decir que sea cáncer de mama, pero es sospechoso, hay que estudiarlo. Y a veces, pues lo que se observa es, sin bulto, sin el pezón, nada, sin dolor, que la piel se te pone roja y con grietas en la mama. Pues, oye, que no, hombre, y que dura varios días y no se te quita, porque si te la has pillado durmiendo o te ha dado un golpe, es lógico, ¿no? Pero oye, yo aquí no me he dado golpe y llevo ya una semana o dos y con esto y me está saliendo como unas grietas. Pues esto de qué es. Hay veces también que el pezón se hunde, queda deprimido. Es decir, la mama, un pezón está normal y el otro está como hundido, como si hubiera apretado con un dedo y sin dolor. Puede ser también sospechoso de que puede haber algo que hay que estudiarlo. No digo que sea cáncer, pero hay que estudiarlo.
Está bien, ¿no? Que insistamos en esa, te lo digo como especialista además, en esa línea de, esto no quiere decir que vaya a tener la mujer que nos esté escuchando cáncer de mama, por supuesto, pero es un signo y por tanto hay que investigarlo, hay que mirarlo.
Exactamente, es decir, que todas estas cosas no quiere decir que sea, pero un signo de sospecha que llamamos. En medicina los diagnósticos, hemos comentado dos veces, los diagnósticos que hace el médico son de dos tipos fundamentalmente. Uno es diagnóstico de sospecha, sospecho que puede tener la gripe o una neumonía, o sospecho que puede tener, y entonces pues pido radiografía, pido pruebas para, o sospecho que tiene roto el brazo, pero tengo que pedir una radiografía, es sospecha. Hay veces que la sospecha es muy grande porque tiene el brazo todo de un lado para otro, ¿no? Pero en fin, una sospecha muy fundada, ¿no? Pero en este caso, pues, es sospecha, entonces vamos a ver si realmente o no. Se llama diagnóstico de confirmación, la segunda parte, ¿eh? Entonces, la segunda parte, en el diagnóstico para confirmar si es o no cáncer de mama...
¿Se realizaría una serie de pruebas?
Exactamente. Primero se le pregunta al paciente en los factores de riesgo, si, bueno, se ve si está gruesa, si tiene antecedentes familiares, se hace el historial, ¿no? Una vez hecho el historial, se le explora la mama al médico, ¿eh? El médico le explora la mama y ve, confirma si hay bulto o no hay bulto, el bulto que le ha dicho la señora, o simplemente que esa parte de roja... Hay un bulto ella no sabía tocárselo y el médico se lo dice, ah, mira, pues aquí había, lo explora y después ya le pide pruebas. Por ejemplo, le pide la ecografía, que permite saber si es un quiste, es decir, que es un tumorcito, pero lo que tiene es suelo, que eso no tiene mayor importancia, se vacía y ya está, o se vacía solo, y o en vez de líquido es duro. Y si es duro, si eso es maligno o benigno. Si se va, hay posibilidad de que se extienda a otras partes del cuerpo, al cerebro, al hígado, en fin, y provoca unos daños irreparables, o eso va a quedar ahí, simplemente va a crecer y te va a molestar un poco, por ejemplo, en los casos de los fibromas. Entonces, para eso, pues, se hace la mamografía, la ecografía, detecta todas estas cosas, y también la biopsia, que es introducir en una agujita muy fina, no duele la pena, y dentro del tumorcito, cuando es duro, o el líquido, y se aspira, si vemos que sale líquido, sabemos que es un quiste. Y si no, pues cogemos un pellizquito, un trocito del tumor, y se mira al microscopio, y ahí se ve si es benigno o maligno. También hay después un análisis para genes, para demás, para ver qué tipo de cáncer, en fin, hay otras pruebas, para ya una vez confirmado que es un cáncer, qué tipo de cáncer. Hay varios tipos de cánceres, y me refiero, uno crece más rápido, otro más lento, en fin, una serie de características, uno da metástasis más rápidamente, otro no. Y entonces, según el tipo de cáncer, el tratamiento es diferente. El tipo de medicación, la cantidad, si está extendido, si te ha cogido los ganglios del sobaco, de la axila, pues ya te dan radioterapia. Normalmente el tratamiento, ahora lo veremos, pues consiste en estas cosas.
Pues hemos llegado hasta el tratamiento, ahora iríamos con ello. Pero en toda esta fase es muy importante, por tanto, precisamente la visita de esa unidad móvil para la detección precoz del cáncer de mama. Porque estamos hablando de detección precoz y además diagnóstico ya confirmatorio o no de si se trata de cáncer de mama. Así que me gustaría insistir en este aspecto porque, aquellas mujeres que nos estén escuchando con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años tienen la oportunidad de, si no han recibido esa citación, ponerse en contacto a través del teléfono 689-046-757, ¿verdad?
Efectivamente. Yo creo que, si no todas, por lo menos la inmensa mayoría de las mujeres de Ubrique que están con indicación de hacerse la mamografía, han recibido ya una carta, son muy eficientes. El otro día vi una señora que no podía ir un día y llamaron, me dijo que había llamado por teléfono y al momento le cambiaron la cita, que no hay ningún problema por cambiar el horario, comunicándolo al teléfono que pone la carta, y te hacen la mamografía y ya por lo menos detectan si hay un tumor, si no lo hay, si hay sospecha, si hay que repetirlo a lo mejor 6 meses porque no se ve claro, hombre, a lo mejor está empezando o a lo mejor solamente tiene una mama muy densa, muy grande y muy apretada y entonces muchas veces no se ve bien, hay que repetirlo, que no pasa nada, no se asusten. Y si ven que hay un tumorcito, pues a lo mejor le piden que le haga una ecografía para ver si es del líquido o no, o le piden que le haga una biopsia, no pasa nada. Y si tienen la mala suerte en el sentido de que es maligno, tampoco hay que, oye, al principio te da un palo, porque claro, a nadie le gusta tener ningún cáncer en ningún tipo de sitio, pero que si te está a tiempo, que es lo que hace la mamografía, las posibilidades de curación es del 90% y tantos, 90% en todos los casos, y después los que no se curan del todo hoy, que estamos a 19 de octubre de 2016, a lo mejor dentro de un año, de 6 años, pues esta medicación que le dan para retrasarlo, para que se alivie, a lo mejor dentro de un año, de 2 o de 6 meses o dentro de una semana sale que ha salido un fármaco, un medicamento que lo cura totalmente, este que no curaba, ¿no? Entonces que hoy día, gracias a Dios, los profesionales y los medios que dispone la sanidad andaluza, la española, estamos hablando de Andalucía, son magníficos y solamente queda decir, apoyar todo esto, porque los avances en el tratamiento, en el diagnóstico de cáncer de mama han sido espectaculares en las últimas décadas y hay que continuar hasta que la curación y el diagnóstico sea precoz y la curación del 100%. Y esa es la lucha que tiene la Asociación del Cáncer y, en fin, concretamente también las de cáncer de mama. Y eso necesita ayuda, necesita apoyo, porque todas estas cosas son caras, la investigación, pero que se consigue, ¿eh? Se consigue.
Y si nos está escuchando y no ha recibido, si tiene usted entre los 50 y 69 años, por lo que fuera, no ha recibido esa citación, pues insistimos en el teléfono 689-046-757 o bien pueden acercarse allí directamente a la unidad móvil que está situada en el Instituto Francisco Fatou hasta el próximo 14 de noviembre. Así que todavía estarían dentro del plazo para ese importante programa de detección precoz. Hemos estado hablando de las primeras fases hasta la detección y, bueno, pues si te parece, Antonio, continuamos con el tratamiento. ¿Cuál sería una vez detectado?
Sí, una vez que ya se confirma que el tumorcito es maligno, es un cáncer, dependiendo, ya digo, de su agresividad y la rapidez con que está creciendo, pues, o de que se haya extendido a zonas cercanas, pues un tratamiento u otro. Cuando el tumor es pequeñito y no ha invadido otras zonas, que se llama carcinoma in situ, es decir, en el sitio, pues basta con la cirugía. Muy chiquitito, pues se corta esa zona, un poquito más alrededor para seguridad y punto. Normalmente no hay mayor problema. Pero si el tumor ya es grande, o si, aunque no sea grande, se sospecha que por el tipo de tumor ha podido dejarse algún resto alrededor porque se ha extendido, o porque puede existir metástasis, es decir, que se ha extendido a otros órganos, al cerebro, al pulmón o al riñón, pues entonces hay que matar esas células que se han extendido, esas células malas que se han extendido a otros lados. ¿Cómo se hace eso? Pues si la extensión ha sido alrededor del tumorcito que había, pues se corta más, se corta la mama entera, si hace falta, si se sospecha que se puede haber extendido la otra mama, se corta las dos mamas y se hace después la reconstrucción, se pone una mama artificial, ¿no? Si se sospecha que puede estar en otro órgano, pulmón, riñón, porque es muy agresivo, pues entonces se le pone un gotero con unos medicamentos, que es lo que le llaman la quimio, o la quimioterapia, ¿no? La quimio, que es sustancias químicas, medicamentos, en un gotero. Te va a Villamartín, gracias a Dios, fue unas cosas que se consiguieron cuando la lucha de los especialistas, que se, no solamente los especialistas se pedían, al principio era eso, pero después se pidió muchas cosas más, que se consiguieron, una de ellas la quimioterapia en Villamartín, viene el oncólogo con el tratamiento desde el hospital de Jerez, y dice, ahora tiene que ir hasta Jerez, traer los medicamentos y se pone en Villamartín, está muy bien. También otros tratamientos, ya digo, son la hormonoterapia con hormonas. También hay tratamiento inmunológico que hemos dicho para que aumente las defensas. Y después está la radioterapia, que es como los rayos X, como cuando te hacen una radiografía, tú no notas nada. Y lo que hace es te introducen una serie de rayos en la zona del tumor y alrededores. Por si hay alguna célula que se ha escapado al bisturí, pues las quema. La destruye. Esos son los tratamientos fundamentales que hay. Hay un tipo de radioterapia que se llama braquiterapia, que es una variedad en la cual se introducen trocitos de oro, que se le llaman semillas, dentro del tumor. Y entonces, una vez que está dentro del tumor, esto sirve de guía para que todas las radiaciones vayan ahí, a ese tumor, y no queme la zona sana de alrededor. Son en algunos tumores, se aplica esta técnica en la de próstata, en la de mama, en fin, tiene que tener sus indicaciones y, en fin, son, en resumen, cómo está la situación hoy día.
Los diferentes tratamientos que existen, y bueno, pues hay que llegar a la buena noticia de la evolución, ¿no? Que en principio, como nos decías, Antonio, 9 de cada 10 casos detectados con tiempo, a tiempo, pues se curan.
Efectivamente, y además hay que son de madera especial, por ejemplo, los oncólogos, los médicos, los auxiliares, los celadores, los enfermeros que tratan a los pacientes con cáncer, de mama o de otro tipo, son de una madera especial, son gente que te transmiten una paz, una seguridad, una tranquilidad, que eso ayuda al cuerpo a que se defienda, fabrica defensas contra la enfermedad. Contra, en este caso, contra el cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer, ¿no? Son gente, ya digo, de en todos los lados, ¿eh? Es curioso. Son gente de una manera especial, estas personas que tratan y te dan una fortaleza enorme. Y lo que hay que procurar, como decían ayer, que los traslados, en el caso de, por ejemplo, de la radioterapia o demás, que sean lo más cómodo posible, porque estas personas con la radioterapia, con la quimioterapia, están debilitadas. Y entonces, muchas veces tienen fatiga, vómito, más cansancio, y muchas otras veces, pues, en fin, están hartos de estar dando con una ambulancia, dando zumbido de un lado con carreteras con curvas, la sierra, por ejemplo, y terminan esos polvos. Es decir, las molestias que no le causa la quimio, ni que le causa la radio, se las estamos haciendo con unos medios de transporte que no son los adecuados por el sacrificio que supone, especialmente a las personas como, por ejemplo, Dubrique, que hay que venir expresamente y que no coge de paso para ningún lado. Entonces, estas personas que no ubriquen, muchas de ellas terminan esos polvos del viaje, no del tratamiento, ¿no? Es curioso.
Bueno, pues todo ello, insistimos en torno a el cáncer de mama, hoy día mundial, que se conmemora, y por supuesto como tema principal queríamos centrarnos en lo que es el cáncer de mama. Nos vamos a quedar con las preguntas, insistimos a los oyentes. La verdad es que por el momento creo que no ha habido ninguna cuestión planteada. Si lo van a hacer rápidamente porque estamos en los últimos minutos, pero sí que, Antonio, tenemos por aquí la pregunta de en el ámbito de la podología, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre fascitis plantar y espolón del talón?
O espolón calcáneo, que también se llama. Pues la respuesta es una palabra, ninguna. Es decir, es lo mismo. Es lo mismo. Es decir, lo que ocurre es que como duele en el talón, en la fascitis plantar, o en el lo que duele fundamentalmente el talón al apoyar el talón, el pie, parece como si tuviera ahí un espolón, un clavo, pues se le llama espolón, y cuando te dicen, usted tiene una fascitis plantar, y dice, ay, tengo otra cosa. Bueno, es que el nombre técnico que le llamo es que la fascitis, la fascia, se llama fascia a esa telita transparente que hay en las articulaciones, por ejemplo, en los músculos, ese pellejito que le quitamos al pollo cuando comemos pollo, tiene la carne, pero tiene un pellejito alrededor. Sí, sí. Eso se llama fascia. Eso se llama fascia, es que a los médicos nos gusta poner nombres raros a las cosas. Y en el talón, en la planta del pie, están los músculos, los huesecitos, y después hay una telita dura, transparente, como un plastiquito, que se llama fascia, que se apoya en el talón. Cuando pegamos saltos, por ejemplo, los jugadores de baloncesto, eso tiene mucha fascitis plantar. Cuando pegamos saltos, cuando tenemos un zapato inadecuado o el terreno, andamos por sitios que son inadecuados, pues hay veces que esa fascia, esa telita que está enganchada al talón, pues jala, va tirando, y los nervios que están en el talón pues se inflaman de tanto jalar, de tanto pegabote, ¿no? De tanto saltar. Por ejemplo, los jugadores de baloncesto es muy frecuente. Y entonces, pues, se llama fascitis, es decir, inflamación de la fascia plantar, de la planta. Pero como duele el talón, también se llama espolón calcáneo, pero es lo mismo.
Al final es la misma situación.
Sí, sí, y además se curan bien.
Bueno, pues, nos vamos a quedar aquí. Eso sí, vamos a recordar, Antonio, si te parece, el taller del que hacíamos alguna referencia sobre primeros auxilios, que tendrá lugar desde el 1 al 15 de noviembre, si no me equivoco, online, y no sé si todavía hay posibilidad de inscribirse.
Pues la inscripción termina precisamente hoy, pero lo que ocurre que las plazas se cubrieron inmediatamente todas. Había una oferta de 25 plazas, porque es un taller que me lleva muchas horas, porque tengo que seleccionar muchas fotos. Este taller es diferente del anterior de la AMPA, que mañana termina. eran de enfermedades infantiles y primer auxilio en niños. Un niño, por ejemplo, no tiene infartos de miocardio, yo no conozco ninguno, puede que lo tenga, pero es rarísimo, ¿no? Un niño, por ejemplo, es difícil que tenga, a lo mejor, no infrecuente, pero es muy raro, ¿no? Intoxicación por monóxido de carbono, más que en personas mayores que todos utilizan braseros. En fin, algunas cosas, por eso hubo diferencias. En este taller de primer auxilio online, pues es en general, desde quemaduras, heridas, intoxicación por monóxido de carbono, ahogamiento, accidentes de tráfico, picaduras de animales, mordeduras, en fin, es de todo. Y entonces, claro, y además práctico, ¿no? Eminentemente, aunque es online, pero es lo que cualquier persona debería saber, debería saber para manejarse en la vida. Por si hay un atropello, un accidente de tráfico, por si esa persona se quema o se corta, o ve que alguien se corta, qué hacer y qué no hacer, o si alguien se cae y se rompe un brazo, o sospecha. Entonces, cosas básicas, y entonces he seleccionado vídeos e ilustraciones de internet, de YouTube, me ha llevado muchas horas, es un trabajo que lleva mucho trabajo, para que sea didáctico, para que sea comprensible y sea de calidad. Entonces se agotó al momento. Y se agotó sobre todo también porque mandar la información por correo electrónico admite un tope porque después te lo considera spam. Spam significa que es como propaganda. Y entonces pues no te lo manda. Tú te crees que estás haciendo bien en tu trabajo, están apuntando mucha gente y después no le llega la información. Y es porque había mucho inscrito. Entonces se tuvo que cortar. Después estuve informándome a ver de qué forma, porque había muchas solicitudes que se quedaban en lista de espera y a través de WhatsApp. Se admiten hasta muchas más inscripciones, no hay ese problema. Entonces, la inscripción a todos los que la solicitaron, les dije que ya por correo electrónico no podía ser porque no la admitía el ordenador, las normas de la casa de que tienen los correos, pero sí podía hacer por WhatsApp. Entonces, todavía hoy, se puede, que esté interesado en este taller, se puede inscribir a través de correo, eso sí, me tiene que mandar un correo electrónico para yo saber quién se quiere inscribir, y simplemente con su nombre y dos apellidos y el número de teléfono, porque el número de teléfono es necesario para poder mandarle un WhatsApp.
¿El correo electrónico, Antonio, qué es?
El correo electrónico que es escueladesalud@especialistasya.com. escueladesalud@especialistasya.com.
De todas formas, a través de nuestra web y a través además de la web de Especialista Ya, pues puede verse ese correo electrónico.
O llama a Radio Brique y Fran, nos hemos apañado en ese lado, o quien esté ahí se lo apaña. Y hoy a las 12 de la noche termina, porque ya una vez que termine tengo que ordenar todo lo que están inscritos, tengo ya que preparar la información y esto lleva un meneo. Pero yo creo que todos van a salir satisfechos.
Pues ahí queda esa última información sobre el taller de primeros auxilios que tendrá lugar del 1 al 15 de noviembre.
Recordad que es gratuito, sí, aunque lleva muchas horas de trabajo, pero en fin, yo lo hago con mucho cariño, con mucho placer, porque muchos me lo han pedido, y que ya digo, hoy es el último día, porque ya no se puede admitir más, porque hay que empezar ya a preparar todos los datos, a hacer la lista con los definitivos. Así que hoy es el último día.
O sea que el número de inscritos hay mucho más de 25. Porque...
muchísimos más, por gracia, pero ya a partir de 25 ya no les voy a mandar información
por correo electrónico.
No, porque considera spam, considera como
pero
que
el número puede ser bastante mayor.
Y entonces, sí, a todo ello, solamente ya más se lo he comunicado que solamente se lo puedo mandar WhatsApp. Bueno, hoy día casi todo el mundo tiene WhatsApp. Lo que pasa es que la letra es más pequeñita, los dibujitos son más chiquititos, pero claro, a no ser que tenga un móvil como la pantalla de un ordenador, no hay otra solución.
Bueno, pues ahí queda esa última información sobre ese taller de primeros auxilios online que celebra, que organiza Antonio del 1 al 15 de noviembre. Nos vamos a quedar aquí después de un programa, como siempre, la Escuela de Salud, con muchísimos contenidos, se han podido comprobarlo. Nos vamos a quedar dos minutos para la una del mediodía para que lleguemos a esa hora. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, muchísimas gracias.
Pues como siempre ha sido un placer estar contigo, Juan Carlos, y con todos los oyentes de Radio Urique.